Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, estimados amigos, bienvenidos a Todas las Noches Son Bienes. Les digo desde ya que este programa hoy va a contar solo con este bloque, el que hacía siempre antes yo solo. Después empezamos a hacerlo también un segundo bloque con Álvaro, pero Álvaro Salas no va a estar hoy día, así es que vamos al bloque donde expongo distintos temas. Y hoy día me voy a dar un gusto personal, si ustedes quieren, pero espero que sea del gusto de ustedes también, de hablar un poco de uno de los más grandes compositores de música llamada clásica de todos los tiempos, o sea, especialmente el periodo clásico, que se llama Joseph Haydn, el viejo Haydn, que yo lo he mencionado tantas veces, le tengo un tremendo afecto, admiración. Demos algunos datos básicos de Haydn para que lo ubiquemos en el periodo. Él nació el 31 de marzo de 1732 en Rorau, que es un archiducado que pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico. Y murió el 31 de mayo de 1809, a los 77 años, en Viena, cuando ya existía el Imperio Austríaco, que lo había creado la María Teresa. Así que su nacionalidad es austríaca. Su padre se llamaba Matthias Haydn, su madre era María Anna Köhler. Y bueno, este hombre, desde niño, como ocurre prácticamente con todos los compositores, si no todos, entró al mundo de la música. Prácticamente, bueno, tuvo un hermano, Michael Haydn, que también era un buen compositor, pero está muy por debajo de Joseph Haydn. Y como les digo, nació el año 1732. Fue el segundo de los 12 hijos. En esa época las familias tenían montones de hijos, entre otras cosas porque se morían muchos también, ¿eh? Piensen ustedes que en esa época todas las cosas que ahora damos por sentadas desde el punto de vista de salud pública y privada no existían, sencillamente. Es de un origen bastante humilde y discreto. Fíjense que el papá de Haydn era fabricante y reparador de carros, o sea, de carruajes, que era el modo del vehículo que se usaba en esa época, al servicio del conde de Harrach, que era el aristócrata de esta población de Rorau. Su madre, a su vez, había trabajado como cocinera en el palacio del conde Harrach. Estamos hablando entonces de sirvientes. Ninguno de sus papás era músico, ni siquiera no sabían leer un pentagrama, desde luego. Pero Matías, el padre, había aprendido a tocar el arpa así de forma autodidacta. No sé si eso lo califica como músico, pero tocaba el arpa, le entusiasmaba la música folclórica, la música popular de esa zona. Y así que el propio Haydn decía que en su infancia escuchó bastante música. Así que finalmente, a pesar de no ser sus padres, como en el caso de Mozart, que llegaría a ser su amigo el papá, Leopoldo Haydn, Mozart era músico. Estos eran aficionados, pero igual había mucha música y eso fue fundamental. Pronto se dieron cuenta los papás de Haydn que su hijo tenía un especial talento. No sé cómo se dieron cuenta, cantaba mejor, aprendía más rápido las cosas. El hecho es que, como en Rorau no tenía ninguna oportunidad de tener una educación musical, aceptaron una proposición de un pariente, Johann Matthias Frank, que era director de la escuela y maestro del coro en Hainburg, una población un poco más grande, para que Joseph aprendiera en su casa y practicara como músico. Así es que a los 6 años, fíjense ustedes cómo se parte de temprano, Haydn se marchó con Frank a Hainburg, que era una localidad muy cercana, estaba al lado, a 11 kilómetros de distancia. Pero nunca más vivió con sus padres. No fue fácil. En general, la vida en esa época no era fácil para nadie, menos para gente pobre, menos para niños. Pasaba hambre muy a menudo. Dice, todo esto lo contó el propio Haydn. Era humillado todo el tiempo por la ropa asquerosa que usaba nadie, le estaba comprando ropa, todo lo que ahora damos por garantizado en el mundo de hoy no existía en ese momento. Pero en fin, comenzó sus estudios musicales, pronto aprendió a tocar el clavecín, el violín, a cantar las partes de tiple. Tiple es un tono muy alto, ¿no? Por eso que se usaban niños. Y parece que volvió a impresionar a alguien. Primero impresionó a sus padres, Haydn, luego impresionó cantando, y atrajo la atención de George von Reuter, que era el máster Kapellmeister, o sea, maestro de capilla de la Catedral de San Esteban de Viena, que andaba dándose una vuelta en provincia buscando talento, y se encontró con Haydn. Haydn pasó una prueba de audición con mucho éxito, y finalmente se trasladó a Viena en 1740, o sea, estamos hablando, era un niñito de 7, 8 años. Y ahí estuvo como corista, como cantante del coro, durante 9 años, a partir del año 45, su hermano menor también se incorporó como miembro del coro. Haydn no era el único niño que estaba acogido a la casa de este caballero, habían otros 5 muchachos del coro. Aprendió otras cosas, aprendió latín, o por lo menos recibió lecciones de latín, clases de canto, violín, teclado, pero fue de poca ayuda, se dice, y todo esto lo contó Haydn en su momento. Reuter fue de poca ayuda en lo que toca a teoría musical y composición, porque le dio solo 2 lecciones. O sea, lo tenía básicamente como empleado para ir a cantar al coro, esa es la verdad. Pero igual aprendió. Haydn aprendió escuchando, porque había mucha música en esa zona, y entonces, bueno, Haydn seguía pasando hambre. Según un biógrafo de Haydn, Haydn se sentía motivado para cantar bien con la esperanza, decía, de obtener invitaciones a las representaciones ante la aristocracia, porque servían refrigerio a los cantantes, o sea, para comer. Así andaba el pobre Haydn buscando que alguien se fijara en él, lo invitara a cantar a una fiesta de ricachones y poder comer alguna cosa, digamos. Llegó un momento en que Haydn ya llegó a una edad cuando ya la voz se engruece y ya no podía seguir haciendo de tiple en el coro de niños. Así que lo despidieron, así de brutalmente, ya no servía más. Así que el señor Reuter le dijo, out, fuera, raus en alemán, o algo así. Y entonces se quedó en la calle, literalmente, Joseph. Pero se encontró con un amigo, Johann Michael Spangler, con quien compartió un cuarto en la buhardilla de la familia de este señor. Y vean ustedes, la vida es dura, ¿eh? Hasta ahora lo que les he contado es puro malos ratos, puro. Pero mientras tanto estaba aprendiendo música y escuchando mucha música. Mientras tanto, estamos hablando de un Haydn ya de 15, 16, 17 años, hizo una serie de trabajos para ganar algunas chauchas, que fuera profesor de música, de repente cantante de serenatas callejero, sirviente y acompañante de un compositor italiano, Niccolo Porpora, que era bastante conocido. De él Haydn contó que aprendió los rudimentos, las bases de la composición. Poco a poco se estaba formando este músico, lentamente y con mucho dolor. Empezó a aprender por su cuenta, ya que el señor este que lo había contratado como corista no le enseñaba nada. Estudió un texto sobre ejercicios de contrapunto, una técnica musical muy importante. Estudió la música de un gran compositor, que era uno de los hijos de Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach. Me parece que Mozart también lo conoció. Y fue aprendiendo. Mientras pasaba hambre, mientras trabajaba en la calle, en cualquier cosa, iba aprendiendo. Y vamos a una pequeña pausa y después les cuento cómo empieza poco a poco a despegar la carrera de este genio deslumbrante de la música que se llamó Joseph Haydn. Vamos a una pausa. Y la pausa en realidad consiste, y la pensamos con la continuación del cuento que hemos estado escuchando, vamos al capítulo 4 de Cañuela y Petaca del gran literato chileno Baldomero Lillo.
Es Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, Cañuela y Petaca, de Baldomero Lillo. Capítulo 4.
se te ocurre que va a ir la pólvora primero, cabro? Hay que ser burro como güey para pensar eso.
Si la pólvora iba primero, había forzosamente que echar encima los guijarros. ¿Y por dónde salía entonces el tiro? Nada, al revés había que proceder. Cañuela, que no resollaba, temeroso que una respuesta suya acarrease sobre sus costillas razones más contundentes, vació en el cañón del arma una respetable cantidad de piedrecillas sobre las cuales echó enseguida dos gruesos puñados de pólvora. Un manojo de pasto seco sirvió de taco, y con la colocación del fulminante, que Petaca efectuó sin dificultad, quedó el fusil listo para lanzar su mortífera descarga. Púseselo al hombro el intrépido Morenillo y echó a andar seguido de su camarada, escudriñando ávidamente el horizonte en busca de una víctima. Los pájaros abundaban, pero emprendían el vuelo apenas la extremidad del fusil amenazaba derribarles de su pedestal en el ramaje. Ninguno tenía la cortesía de permanecer quietecito mientras el cazador hacía y rectificaba una y mil veces la puntería. Por último, un impertérrito chincol tuvo la complacencia, en tanto se alisaba las plumas sobre una rama, de esperar el fin de tan extrañas y complicadas manipulaciones. Mientras Petaca, que había apoyado el fusil en un tronco, apuntaba arrodillado en la hierba, Cañuela, prudentemente colocado a su espalda, esperaba con las manos en los oídos el ruido del disparo que se le antojaba formidable. Idea que también asaltó al cazador, recordando los tiros que oyera explotar en la cantera y, por un momento, vaciló sin resolver a tirar del gatillo. Pero el pensamiento de que su primo podía burlarse de su cobardía lo hizo volver la cabeza, cerrar los ojos y oprimir al disparador. Grande fue su sorpresa al oír, en vez del estruendo que esperaba, un chasquido agudo y seco, pero que nada tenía de emocionante. Parece mentira, pensó, que un escopetazo suene tan poco. Y su primera mirada fue para el ave, y no viéndola en la rama, lanzó un grito de júbilo y se precipitó adelante, seguro de encontrarla en el suelo, patas arriba.
¡La chunté, la chunté!
Cañuela, que viera al chincol alejarse tranquilamente, no se atrevió a desengañarle, y fue tal el calor con que su primo le ponderó la precisión del disparo, de cómo vio volar las plumas por el aire y caer de las ramas el pájaro despachurrado que, olvidándose de lo que había visto, concluyó, también, por creer a pie juntillas en la muerte del ave, buscándola ambos con ahínco entre la maleza, hasta que, cansados de la inutilidad de la pesquisa, la abandonaron desalentados.
Pero si los dos olimos la pólvora, así debe sonar este fusil.
Y su belicoso entusiasmo aumentó considerablemente, convirtiéndose en una sed de exterminio y destrucción que nada podía calmar. Cargaron rápidamente el fusil y, perdido el miedo al arma, se entregaron con ardor a aquella imaginaria matanza. El débil estallido del fulminante mantenía aquella ilusión, y aunque ambos notaron al principio con extrañeza el poquísimo humo que echaba aquella pólvora, terminaron por no acordarse de aquel insignificante detalle. Solo una contrariedad anublaba su alegría. No podían cobrar una sola pieza, a pesar de que Petaca juraba y perjuraba haberla visto caer requete muerta y desplumada, casi por la metralla de los guijarros. Más en su interior, empezaba a creer seriamente, recordando cómo las flechas torcidas describen una curva y se desvían del blanco, que la dichosa pólvora estuviese chueca. Prometióse entonces no cerrar los ojos ni volver la cabeza al tiempo de disparar para ver de qué parte se ladeaba el tiro. Mas un contratiempo inesperado le privó de hacer esta experiencia. Cañuela, que acababa de meter un grueso puñado de guijarros en el cañón, exclamó de repente desde el tronco en que estaba encaramado con tono de alarma.
¡Se acabó la escopeta!
Petaca miró el fusil que tenía entre las manos y luego a su primo lleno de sorpresa, sin comprender lo que aquellas palabras significaban. El rubillo le señaló entonces la boca del cañón, por la que asomaba parte del último taco. Inclinó el arma para palpar la abertura con los dedos y se convenció de que no había medio de meter ahí un grano más de pólvora o de lo que fuese. Su entrecejo se frunció. Empezaba a adivinar por qué el armatoste había aumentado tan notablemente de peso. Se volvió hacia el rancho, al que se había ido acercando a medida que avanzaba la tarde, y reflexionó acerca de las probables consecuencias de aquel suceso, decidiendo, después de un rato, emprender la retirada y dejar a Cañuela la gloria de salir de su labor del atolladero. Demasiado conocía el genio del abuelo para ponerse a su alcance, pero su fecunda imaginación ideó otro plan que le pareció tan magnífico que, desechando la huida proyectada, se plantó delante de su primo, el cual, muy inquieto, la había observado hasta ahí sin atreverse a abrir la boca, y le habló con animación de algo que debía ser muy insólito, porque Cañuela, con lágrimas en los ojos, se resistía a secundarle. Pero, como siempre, concluyó por someterse, y ambos se pusieron afanosamente a reunir hojas y ramas secas, amontonándolas en el suelo. Cuando creyeron había bastante, Cañuela sacó de sus insondables bolsillos una caja de fósforos e incendió la pira. Apenas las llamas se elevaron un poco, Petaca cogió el fusil y lo acostó sobre la hoguera, retirándose enseguida los dos para contemplar a distancia los progresos del fuego. Transcurrieron algunos minutos y ya Petaca iba a acercarse nuevamente para añadir más combustible, cuando un estampido formidable los ensordeció. La hoguera fue dispersada a los cuatro vientos y siniestros silbidos surcaron el aire. Cuando pasada la impresión del tremendo susto, ambos se miraron. Petaca estaba tan pálido como su primo, pero su naturaleza enérgica hizo que se recobrase bien pronto, encaminándose al sitio de la explosión, el cual estaba tan limpio como si lo hubiesen rastrillado. Por más que miró, no encontró vestigios del fusil. Cañuela, que lo había seguido llorando a lágrima viva, se detuvo de pronto petrificado por el terror. En lo alto de la loma, a 30 pasos de distancia, se destacaba la alta silueta del abuelo avanzando a grandes zancadas. Parecía poseído de una terrible cólera.
¡Cabros de moledera! ¿Qué le hicieron al fusil?
Gesticulaba a grandes voces, con la diestra en alto, blandiendo un tizón humeante que tenía una semejanza extraordinaria con una caja de escopeta. Petaca, que había visto al mismo tiempo que su primo la aparición, echó a correr por el declive de la loma, golpeándose los muslos con las palmas de las manos y silbando al mismo tiempo su aire favorito. Mientras corría, examinaba la caja del arma. Él podía muy bien hallar, a su vez, el cañón o un pedacito siquiera con el cual se fabricaría un trabuco para hacer salvas y matar pidenes en la laguna.
Fue Cañuela y Petaca, de Baldomero Lillo. Agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Holguín.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para arrendar una película? Y tenías 24 horas para devolverla.
Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-600-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Vamos a nuestras menciones, a nuestros amigos de Climo que le instalan donde usted quiera, en casa, oficina, fábrica, bodega, salón de acto, universidad, salas de clase, donde quiera. La climatización más avanzada del mundo en tecnología. Basada en la física de la bomba de calor. Son aparatos que climatizan, o sea, que entregan todas las temperaturas que usted quiera en el momento que usted quiera. Usted no necesita una estufa para el invierno y un aire acondicionado para el verano. Estos dispositivos cumplen las dos funciones en el momento que usted desee. Las temperaturas que usted quiera, en el tiempo que usted quiera, por las razones que usted quiera, las va a obtener con estos aparatos que no consumen combustibles, sol de ninguna clase, no queman ninguna cosa. Funcionan con energía eléctrica, con mucho rendimiento, con mucha eficiencia energética. Son controlables a distancia, incluso fuera de casa, incluso fuera del país, llegado el caso, con su celular. Tienen aplicaciones de en internet para que usted vea minuto a minuto cómo están funcionando. Son realmente otra cosa en tecnología. Olvídese de todo lo que usted conocía. Y como si eso fuera poco, tener este servicio no implica comprar una cosa cara, importante. Usted arrienda este servicio. La empresa Climo de Chile, que es una empresa tecnológica, le instala estos aparatos y usted a fin de mes paga una renta de más o menos 26.000 pesos por cada aparato. Así que si usted tiene un departamentito, por ejemplo, y le basta con uno, o tiene una casa grande pero quiere calentar solo una pieza donde pasa prácticamente todo el día, uno tiene para qué calentar la bodega, muchas piezas que uno no circula. Bueno, como sea, usted paga 26.000 pesos más o menos por aparato al mes. Y por lo tanto es mucho más conveniente desde el punto de vista económico que los gastos que implica todos los demás sistemas de calefacción. Así es que es lo más eficiente que hay y lo invitamos a que conozca más detalle y que se haga parte de esto entrando al sitio miclimo.com. Usted ahí va a conocer más detalles de esta tecnología y va a poder hacer la suya iniciando ahí en miclimo.com el trámite para que lo visiten los técnicos de la empresa y usted cuente rápidamente con este sistema. miclimo.com. Les recuerdo además el tema de los anteojos, de las ópticas. Hay muchas cadenas ópticas, pero solo Optimundo le ofrece una serie de ventajas adicionales, como son convenios con sindicatos, convenios con empresas, paquetes de oferta todo el tiempo en sus distintos locales. O sea, vale la pena, si usted tiene una receta, acaban de recetarle lentes, ir a Optimundo. En Santiago hay 4 locales a su disposición, 3 están en McKeever, McKeever 276, McKeever 66 y McKeever 70. Y hay un cuarto local en la estación Tobalada del Metro, en el pasaje comercial que hay ahí, en la salida Luis Tallo Ejea, te va a encontrar un local de Optimundo. En Viña del Mar está en, ¿cómo se llama esta calle? Chever, 256, local 1, es un pasaje comercial. Y en Villa Alemania, que fue en los locales comerciales, en los centros comerciales que tienen esa ciudad, ahí está Optimundo. Y volvemos con nuestro amigo Dejamos a Haydn ya entrando a la adolescencia, todavía pasando hambre, pero aprendiendo. En un momento dado empieza a componer sus primeras cosas, su primera ópera, Der Krumme Teufel, que es una especie de ópera cómica. Se estrenó con bastante éxito, pero muy pronto la retiraron los censores, parece que era un poco picante. Pero él no recibió un peso, aunque estaban siendo publicadas y vendidas en las tiendas. Recuerden que en esa época no habían grabaciones electromecánicas o electrónicas, entonces la música se vendían las partituras en las casas de música. Usted quería tocar un cuarteto, una pieza de piano, usted compraba la partitura y la tocaba en su casa, porque en esa época mucha gente de los niveles altos aprendían a tocar algún instrumento. Sin embargo, fue ganando reputación de una forma u otra con estas pequeñas composiciones, y finalmente la condesa Thun, luego de ver una composición de Haydn, lo citó y lo contrató como su cantante y profesor de teclado. Después el barón Karl Joseph Furtwängler lo empleó en su hacienda campestre, donde ahí el compositor escribió el primer cuarteto para cuerdas propiamente tal. Y luego Furtwängler lo recomendó a Haydn, mire cómo así funcionan las cosas en este mundo, se van haciendo conocer. Lo recomendó al conde Morsin y se convirtió este señor en el primer mecenas de verdad a tiempo completo de Haydn. Bueno, no voy a seguir dando los detalles de su vida porque se nos haría el programa. El hecho es que el momento culminante de estos mecenazgos para Haydn fue cuando se convirtió en el músico de la familia Esterházy, una de las familias más ricas de ese imperio, una familia húngara. Y el señor Esterházy, el gran señor Esterházy, Paul Antal Esterházy, Nicolás Esterházy, toda esa familia, tenían a Haydn y le pedían permanentemente música. Esta gente que tenía un castillo, una residencia inmensa, que por supuesto todavía está, y ustedes pueden ver en YouTube, pueden buscar la residencia de los Esterházy, las mismas piezas, los mismos lugares donde se paseó y se movió Haydn. Ellos tenían una orquesta también, nada menos, eran inmensamente ricos, entonces tenían un compositor y tenían una orquesta. Entonces Haydn siempre contaba que él había aprendido muchísimo, tenía tiempo para experimentar cómo sonaban las cosas de una forma o de otra con la orquesta. La pega era inmensa, le estaban pidiendo permanentemente composiciones de todo tipo, de todo tipo. Incluso este señor Nicolás Esterházy le gustaba un instrumento muy raro que ya no se usa, que se llama baritón, y le pedía piezas para el baritón, que ustedes las pueden encontrar grabadas. Le pedía toda clase de música, y ahí empezó a componer sus obras más importantes, o las primeras obras más importantes. Por ejemplo, yo les recomiendo a ustedes, si quieren escuchar algún día, las primeras obras de tres sinfonías de él, que se llaman La Mañana, El Mediodía y La Tarde, que son muy, muy hermosas y que realmente dejaron en pasmo a todos los que las escucharon. Como le digo, la vida de este hombre, por supuesto, está repleta de detalles y de peripecias, y no tiene sentido que yo se las cuente. Dos o tres cosas básicas. En un momento dado, cuando ya era conocido, famoso Haydn, conoció a Wolfgang Amadeus Mozart y se hicieron muy amigos, se respetaban y se admiraban mutuamente, y ambos aprendieron uno del otro. Segunda cosa que les puedo decir, se llama Haydn el padre de la sinfonía, el padre del cuarteto, no porque él inventó esas formas propiamente tal, sino porque les dio su forma definitiva. Escribir una composición para cuatro instrumentos de cuerda se le había ocurrido a otra gente antes, pero cómo escribirla, cómo lograr una determinada relación entre los instrumentos. Por ejemplo, en el barroco simplemente esos instrumentos tocaban al mismo tiempo la misma melodía. Es Haydn el que descubre la forma del cuarteto, donde los distintos instrumentos van tomando distintas partes de la composición, y cuando la están tomando los otros van acompañando en segundas líneas melódicas o haciendo los acordes armónicos. En fin, la estructura de lo que usted del cuarteto es de invención de Haydn. Lo mismo se puede decir de la sinfonía. Él les da la forma. Y Mozart aprende de los cuartetos de Haydn a escribir sus propios cuartetos, y luego Haydn aprende de los cuartetos de Mozart a perfeccionar aún más sus cuartetos, y así hubo una interacción creativa increíble. La música de Haydn es muy simple de entender, muy hermosa, porque él era un compositor que podríamos llamarlo monotemático, es decir, un hombre que en sus piezas, en cada uno de los movimientos de sus piezas, hay un tema principal que se reconoce claramente y sobre el cual ejerce su talento, su genio, para variar, para modificar sus valores tonales y pasarlo por los distintos instrumentos y así sucesivamente. Le voy a dar un pequeño ejemplo del primer movimiento de un cuarteto de él que se llama Las Quintas. Y se llama Las Quintas porque la figura musical básica de este cuarteto son cuatro notas que están separadas por un intervalo de quinta. Un intervalo de quinta es la distancia en notas que hay entre una nota y otra. Entonces, do, re, mi, fa, sol. Do a sol sería un intervalo de quinta, si no me equivoco, o do a fa. No me acuerdo bien, pero es un intervalo de quinta. Vamos a, después de una pequeña pausa, vamos a tocar y ustedes van a ver el arte con que Haydn agarra este tema que es tararara. Ese es el tema más o menos, y van a ver que con esas cuatro simples notas separadas por un intervalo de quinta construye una enorme y maravillosa composición. Pero vamos a una pequeña pausa.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla.
Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro Plásticos de Ingeniería, Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
La selección sub-17 que nos va a representar en el próximo mundial en el grupo F que se va a disputar en la India junto a México, Inglaterra e Irak como compañeros de grupo, en un nuevo amistoso derrotó a Polonia por 2-0. Este domingo el equipo nacional, recordémoslo, enfrentará a Francia, dueño de casa en este certamen. Y a propósito de Francia, otra selección, la sub-21, la que dirige Héctor Robles, empató en otro amistoso con el equipo galo en la presente jornada.
Red MTS, estamos contigo en todos tus proyectos. Somos ferreteros de verdad y te entendemos mejor que nadie. Más variedad, mejor atención, más cerca de ti. Encuentra tu ferretería más cercana en mts.cl.
BVP, empresa líder en el mercado, hoy en su aniversario número 50, ofrece una amplia gama de soluciones para el hogar y la construcción, fabricadas en PVC de última tecnología. Innovadoras soluciones de revestimientos, policarbonatos para techumbres, accesorios para muebles, ventanas y automóviles. Más información en el 223-920000 o en dvp.cl.
En Banco Consorcio me dan muchas razones para confiar. Por eso me asesoran con especialistas en crédito hipotecario, crédito de consumo, cuenta vista preferente, depósito a plazo y mucho más. Conoce más en www.bancoconsorcio.cl.
En Banco Consorcio nos movemos para asesorarte en cada etapa de tu vida. Banco Consorcio, tu banco, como quieres que sea. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Permiso, ¿me llamó?
Sí.
Necesito que me envíe los presupuestos del semestre. Tenemos consejo mañana.
Quedamos en que la próxima semana se revisaba.
Se adelantó la reunión.
Pero ya son casi las 7, me tengo que ir.
Pucha, lo necesito para hoy.
Bueno.
Cuando tu hijo tiene tos, no piensas en otra cosa. Respira tranquila. Muxol despeja los bronquios.
Estamos presentando Por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Entonces estamos de vuelta después de nuestra pausa y vamos a escuchar, como fíjense ustedes bien, el tararara. Eso es, vamos. Bueno, ese es el principio del cuarteto de Las Quintas, que es muy bello, como ustedes habrán notado. Era un hombre que dominaba la técnica musical del revés y el derecho en algunos de los movimientos que vienen después de este primero. La estructura del movimiento está basado en movimientos inversos de la música. Una línea va para un lado y la otra va exactamente en lo contrario. Realmente, y todo siempre con mucha belleza, no es meramente ejercicios áridos, estériles, así. Bueno, en un momento dado, Haydn deja de ser empleado de la familia Esterházy, porque uno de los descendientes murió, su patrón, Nicolás, y el que vino después no le interesaba mucho la música, así que le dijo chao. Pero ya Haydn estaba instalado en el mundo musical europeo y se convierte en un freelancer. Y acepta contratos, acepta, digamos, porque esta gente no vivía del aire. Los artistas no son personas como en las películas donde aparece un tipo que se está muriendo de hambre en una guardilla escribiendo una obra inmortal. Estos grandes artistas, y en general los grandes artistas, por lo menos en muchas oportunidades, son bien pagados. Y Mozart era bien pagado, lo que pasa es que despilfarraba. Le pagaban, decían, creo 6 cuartetos y aquí está la plata. Y entonces el autor componía. Haydn entonces se movió por Europa componiendo para muchas personas. Uno de los que lo contrató es un famoso empresario británico, Johann Peter Salomon, que lo llevó a Inglaterra. Y ahí en Inglaterra compuso una serie de obras maravillosas que se llaman Las Sinfonías Londres. Precisamente, hizo 2 viajes, compuso un total de 6 sinfonías en Londres. En otra oportunidad lo contrataron en París, esto fue antes de Londres, y compuso las llamadas Sinfonías París, que son muy hermosas, 6 sinfonías también, contra reembolso. Si nadie vivía de gratini. Y escribió muchísimas cosas, escribió óperas también en su más bien en su juventud, escribió dos oratorios fantásticos, uno se llama La Creación, cuyo primer movimiento es una de las obras más adelantadas de su periodo, porque él estructuró para describir musicalmente el caos antes de la creación de Dios, él construye un principio que empieza con disonancias, como del siglo XX, con resoluciones tonales que no se resuelven, son disonantes. Ese fue un oratorio fantástico, La Creación, y otro que se llama Las Estaciones del Año, Die Jahreszeiten, así en alemán, que es una descripción musical del invierno, el verano, etcétera. Ustedes recordarán las cuatro estaciones de Vivaldi. Bueno, esto es Las Estaciones de Haydn. Compuso un montón de sinfonías, 104 sinfonías, compuso muchos cuartetos, compuso música, pues, conciertos para piano, compuso de todo, realmente no descansó, sonatas, etcétera. Y en algún momento, como les digo, él conoció y admiró mucho a Mozart. Se cuenta que cuando iba a partir en su primer viaje, de los dos que hizo a Inglaterra, Haydn, estaban comiendo con Mozart y otros amigos, y Haydn les dice: miren, voy a irme a Inglaterra en contrato con el señor Solomon. Y Mozart lloró, dijo: no nos vamos a ver más. Y todo el mundo creyó, como Haydn era bastante mayor, que se refería a que Haydn, con la pesadez del viaje o lo que fuera, iba a morir y que no se iban a ver más, pero el que murió fue en 1791 Mozart. Y esto fue para Haydn un golpe tremendo, tremendo. Él consideraba que Mozart era el músico más grande que jamás había existido, más grande que él incluso. Imagínense, era un hombre generoso Haydn. Y aquí quiero ir a la parte personal. La imagen que tenemos de los genios musicales está muy influida por los íconos beethovenianos, llamemos así todo. ¿Quién no tiene o tenía o visto cuando era cabro chico? Se usaba mucho en las casas de clase media, con alguna educación o pretensiones de cultura, en fin, un busto de Beethoven. Entonces, quizás todavía tienen en su casa o han visto un busto de Beethoven, y siempre es lo mismo, en la expresión, una tremenda cabeza, una enorme frente, el pelo al viento, un aire ceñudo. Bueno, ni siquiera Beethoven era así. Estos bustos, estas cabezas de mármol, de piedra, lo que fuera, por supuesto, exageraban la cosa bastante. La cabeza de Beethoven era completamente normal, no tenía todas esas dimensiones y andaba todo el tiempo con el pelo volado. Pero se creó el mito del músico, el genio serio, gruñón incluso, así casi desesperado. Y Haydn era todo lo contrario, por eso le decían papá Haydn. Toda Europa le decía papá, papá Haydn. En alemán también se dice papá, papá Haydn. Y era un tipo amable, receptivo. Creo que le he contado la neta una vez que iba en un carruaje viajando de una ciudad a otra y lo acompañaban en el carruaje unos oficiales del ejército británico. Y por supuesto los oficiales por algún modo lo conocieron, una vez que se supo su nombre, todo el mundo conocía, la gente educada, quién era Joseph Haydn. Y en esta conversación Haydn les dice, a título de escopeta, que no sé cómo salió esa conversación, que él envidiaba mucho las navajas de afeitar que fabricaban en Inglaterra, porque las que se conseguían en la Europa continental, en Alemania, o sea, no existía Alemania todavía, en donde fuera, no eran de mucha calidad. Entonces uno de los oficiales británicos, muy cortés, muy caballero, que época más refinada esa, le regala la suya. Y en compensación, Haydn escribió un cuarteto que se llama La Navaja, de Reisor. ¿Podrán ustedes creer? Y un hermosísimo cuarteto. Bueno, ¿qué más les puedo contar de Haydn? Era un hombre amable, era un hombre con mucho sentido del humor. En muchas de sus obras hay bromas, hay chistes. Por ejemplo, creo que les he contado la sinfonía, creo que es la 63, 64, que se llama El Distraído, El Distratto, le puso el título en italiano, El Distratto. Y El Distraído es porque en un movimiento de la sinfonía, la composición está hecha así, los músicos parece que se olvidaron de cuál es la tonalidad en que está compuesto ese movimiento y empiezan a hacer una modulación, que es como buscar el tono a lo largo de toda la escala diatónica. Y se produce un efecto muy divertido, o sea, para la gente que le gusta la música, esas cosas son el colmo lo divertido. A lo mejor alguien que no le interesa mucho la música no lo encuentra, no se da ni cuenta. Bueno, después está la famosa Sinfonía La Sorpresa, donde en medio de un movimiento muy tranquilo, de repente hay un tremendo estruendo, hay un unísono de toda la orquesta. Y cuando le preguntan a él por qué hizo eso, dijo, bueno, para que se despertara el público. Bueno, hay montones de cosas por el estilo en la música de Haydn, y también hay, por supuesto, detrás de este júbilo, hay también de repente algunos elementos de profunda tristeza. Por ejemplo, el último cuarteto que compuso Haydn no lo pudo completar. Tiene dos movimientos, una de las cosas más conmovedoras que se han compuesto, porque el propio Haydn escribe en la dedicatoria o en el pentagrama, en la hoja musical donde escribió, los años me han, algo así, abrumado, ya no doy más, estoy muy cansado. Y hasta ahí nomás llegó. Haydn murió en 1809, fue enterrado, y la historia continuaría de una manera bastante sórdida, porque a los pocos días de estar enterrado, unos sepultureros le cortaron la cabeza, la pasaron por lejía y le entregaron el cráneo, porque estaba de moda esto de guardar los cráneos. Se creía un poco en la frenología, ¿no?, que el secreto del genio creador está en la cabeza, en alguna parte de los huesos incluso. Y esa cabeza estuvo pasando de familia en familia por mucho tiempo, de forma que el cuerpo que estaba enterrado, cuando rescatan el cuerpo de la fosa común de Haydn y lo llevan a una tumba especial, se encuentran que no tenía cabeza. Y creo que en 1950 y tanto, La última familia que guardaba en una caja especial el cráneo, que no tenía nada de especial, incluso era un poquito más chico lo normal de Haydn, lo entregaron, y finalmente la cabeza pudo ir a acompañar el resto del cuerpo, digamos, el esqueleto. Curioso, ¿no? Después les puedo contar algunas cosas curiosas de la cabeza, qué pasó con la cabeza de Beethoven, pero eso será para otro programa cuando hable de Ludwig van Beethoven. Muchas gracias por su atención. Les recomiendo a los amigos que no conocen mucho a Haydn que empiecen a conocerlo, porque realmente es maravilloso. Muy buenas noches y pasen un feliz weekend.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna, a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938, a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. Mac Combos del día de McDonald's, todos los días y a toda hora. Scotiabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
Mañana continúan los partidos de vuelta de la Copa Chile en su segunda fase. Se enfrentarán a partir del mediodía en La Cisterna con arbitraje de Julio Bascuñán los equipos de Palestino y Curicó. Luego a las 19 en el Estadio Nacional, Universidad de Chile Audax Italiano. Piero Massa dirigirá. El domingo a las 5 jugarán en el Estadio Monumental Colo Colo ante Iberia, dirigirá Patricio Polich. Y a las 20 cerrarán en Valparaíso Wanderers O'Higgins con arbitraje de César Deichler.
Aprovecha los aires de renovación que Hyundai Camiones y Buses trae en septiembre. Deja tu viejo camión de cualquier marca en parte de pago y llévate un camión Hyundai totalmente nuevo, pagando la diferencia en 12 cuotas sin interés. Renuévate solo por septiembre con esta espectacular oferta. Detalles de la promoción en camioneshyundai.cl y en toda nuestra red de concesionarios a lo largo de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Lunes Big Mac, martes McPollo Italiano, miércoles cuarto de libra, jueves doble Bourbon, viernes McBacon, sábado McNugget y domingo McDuo. Porque con los McCombos del día de McDonald's tienes un combo diferente cada día de la semana. Ven y disfruta tu combo a toda hora por solo 2,990 pesos con papas y bebida mediana. Descubre tu día favorito. Hashtag momentos que cuestan poco solo en McDonald's.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no, son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más. Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. ¡Hazte cliente hoy!
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
País más grande del mundo, Chile.
Solo por pocos días, con la nueva alianza Travel Gol, vuela a Brasil con 50% de descuento en clase Gol Premium. Compra tus pasajes con tus tarjetas Travel o con tus dólares premio en bancochile.cl, sección Travel Gol. Banco de Chile, King Bomb, ser del Chile.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Ópticas Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Dale a tus ojos lo mejor.
Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora.
10 de la noche. 56 minutos.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Qué bienvenido a este
todas
programa.
Todas las noches son viernes.
Qué rico verte, oye.
Especialmente la noche de hoy, más viernes que ninguna
más
otra.
Más viernes que ninguna otra, ahora por la misma razón no está escuchando nadie.
Oye, hay gente que manda en los celulares muchas fotos y chistes y cosas, por fin es viernes, como que la gente espera, será en todo el mundo igual, pero con unas ansias que llegue el día viernes, aparte que el último
parece
día trabajo.
Todo el mundo es igual.
Y porque como que se lanzan.
Gracias a Dios, hoy es viernes, había una película de Travolta, ¿te acuerdas?
Sí, gracias
a Dios, hoy es viernes.
Y había un suplemento de un diario, creo que era el Mercurio. Por fin es viernes, una cosa así, como que...
Eso es...
¿Por qué es tan rico el viernes? Porque tú te acostás tarde, voy a hacer desarreglo, voy a comer... Y te queda todo el sábado y el domingo para recuperarte, para reponerte. Y si querés seguirle el sábado un poquito también, el domingo.
Y por lo que hablamos el otro día, en el sentido que para mucha gente el trabajo, sea de la semana, es una tortura. Entonces se liberan por dos días. Bueno, nos va, el tema que nos reúne hoy día con el, con el académico, el profesor y doctor en artes múltiples, don Álvaro Sala, es el tema de la enseñanza musical en el viejo tiempo, sí, que existía.
Que hoy no, y se, que ahora no, existe. Se ve,
no existe.
Anoche, antes era muy común de que los niños, oye, mi hijo estudia violín, estudia piano, estudia. Ahora cada vez es menos frecuente eso.
No, claro.
También por el problema de la computación y estos juegos, ahora que los cabros no se motivan. Y si quería aprender música, también tenía ahí sistemas.
Por supuesto,
y
cosas, no, como... si tú puedes, pero...
Pero
no.
Los profesores que hacían clases particulares...
Formaba parte del currículo en un curso que se llamaba música.
Sí, pues.
Preparatoria, yo me acuerdo, tenía un curso que se llamaba música. ¿Y qué es lo que aprendía?
Educación musical.
Educación musical, exacto. ¿Mm? ¿Qué se aprendía? Se aprendía la notación occidental de música. Sabíamos que lo que era un pentagrama.
Mi, fa, sol, la,
la escala mayor.
Si, do.
Las escalas.
La escala mayor y menor.
Mi, sol, si, re, fa, fa, la, do, mi, todas esas cosas.
Era bonito.
Nos enseñaban eso.
El pentagrama, el uso.
El pentagrama, que casi siempre se lo poníamos, lo iniciábamos, que se, por muchas razones se inicia casi siempre con la llave de sol.
Sí.
Y a veces con la llave de fa. Es que esas son las dos que se usan normalmente.
En el piano, por eso a mí me costó mucho tocar piano, tienes que ir dos pentagramas al mismo tiempo, o sea, un decagrama. Porque la mano derecha es la parte del pentagrama arriba que está en llave de sol, y la mano izquierda es la pentagrama en llave de fa, que es difícil, o sea, es distinto, hay que tener una disociación mental importante.
Esa es la cosa interesante del pianista, que el pianista, un pianista es un hombre que es capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo con sus manos. Cada mano haciendo una cosa distinta es bastante impresionante.
Es muy difícil tocar piano y leer la lectura del piano. La lectura, igual que la arpa, porque tú el arpa lo pones frente a ti y en la mano derecha las cuerdas están de la más aguda hasta la más baja, y con la mano izquierda te irán al revés.
Claro.
Y con una te acompañas y la otra llega la melodía. La encuentro. Hay gente que me dice, pero tú tocas guitarra, entonces, ¿cómo está? Es lo mismo, si con una mano así y la otra totalmente distinta, pero no sé, encuentro que son seis cuerdas nomás y las como que las tenéis más controladas. Pero hay instrumentos complicados.
Yo creo
complicados.
Que puede ser igualmente complicado. Lo que pasa es que tú, como toda cosa que se aprende y se practica, uh-huh, llega un momento en que lo domina y deja de ser complicado. Eso es todo. Y cuando no lo domina,
como los idiomas.
Como todo.
El violín, el cello, el contrabajo y esta familia de las cuerdas también, estos instrumentos no tienen traste, que son esas barritas. Sí. Que es como la guitarra, que van separando, y tenéis que decir al ojo nomás y el cálculo dónde va la nota exacta.
¿Dónde va la nota?
También,
sí.
Por eso, cuando uno de los grandes violinistas dice, ¿cómo lo hace mi man? Si me coloco cerrado y todo.
Práctica.
Mucha
millones
práctica,
de
práctica, práctica, práctica.
Tú sabes que se dice, alguien dijo por ahí, que la maestría.
Yo no dije eso, por si acaso.
No, tú no. El doctor Sala nos acaba de comunicar que el secreto de la maestría está en 10.000 horas, en que tú le das algo.
10.000 horas, en un mes, en un año.
10.000 horas en tu vida, en un momento. Cuando llegas a las 10.000 horas, uh-huh, tú eres maestro de aquello que practicaste 10.000 horas.
Oh, no las han contado cuando empecé.
Yo creo que tú tenés como unas 10 horas.
No, oiga, no, por favor, no. ¿Usted no me ha escuchado tocar guitarra a mí?
No, yo creo que tocas bien. O sea, eres músico, tienes que tocar bien. Estoy diciendo que
hay músicos que no tocan bien. Pero
bueno, sí, hay gente que desafina y que no le achunta nunca. Y no tiene dedos para el piano, como se dice. Ahí viene la frase, no tiene dedos
para el piano. Y sonó como arpa vieja.
No guitarra tampoco, no, para la arpa, no tiene dedos para ninguna cuestión.
¿Alguna vez te sentiste motivado a aprender un instrumento musical?
Fíjate que nunca. Fíjate, mira qué curioso, me lo pregunta mi mujer. Me pregunta, ¿a ti qué te gusta tanto la música?
Es por eso la pregunta. Y muchos auditores de este video se están preguntando a lo largo de Chile y del planeta,
¿por qué?
¿Por qué si Fernando Villegas le encanta tanto la música clásica, el jazz, no se sintió alguna vez motivado? Pongan atención que aquí va la respuesta, se está tomando agüita incluso, porque parece que es larga la respuesta.
No tengo idea. Parece que me confundí.
No, pero tu mamá, que era tan apegada
a
arte...
Mi mamá no le interesaba la música.
No era,
y a mí me decía, yo soy sorda, ¿no? Me gusta la música del silencio, me decía mi mamá. Mi mamá no era musical, mi papá sí, pero yo no tenía mucho contacto con mi papá, estaban separados. Entonces fue de algún, no sé por qué, pero fíjate, parece que me conformé desde el primer momento con el placer de la audición. Y nunca realmente en serio, si alguna vez lo fantaseé con eso, puede haber sido por un momento, pero eso no significa nada, uno puede fantasear con ser maquinista, locomotoras también. Nunca pensé seriamente en estudiar un instrumento musical, nunca, pero jamás. Incluso teniendo medios para hacerlo.
Eso,
teniendo medios, o sea, no en la época que mi mamá no era rica, ni mucho menos, no podía haberme mandado a estudiar nada, pero después, y además podría ahora O sea, hay mil maneras en que yo podría costearme un curso de cualquier cosa, pero no me interesa. Yo me convertí en auditor.
En las casas antiguas hay siempre, normalmente hay un piano, aunque no lo toca nadie, está desafinado, está abandonado.
Así era.
Pero en los departamentos no cabe, pero en las casas hay gente que, oye, tan antigua la casa, tan bonita, una casa grande, que hasta un piano había.
Eso era, era normal como... de las clases medias para arriba en los años, digamos, principios del siglo XX.
Y glamour.
Y, por ejemplo, mi abuelita uh-huh. aprendió a tocar la mandolina y por lo tanto la guitarra también. Y yo recuerdo haberle escuchado cantar esta canción que una vez la canté aquí sobre el hundimiento del Angamo. Uh-huh. El hundimiento del Angamo, tragedia tan ejemplar. Parece que el Angamo es un vapor que se hundió en 1904, sí, no sé cuánto. Sí. Y esto era el hundimiento del Angamo. Uh-huh. Y mi abuelita tocaba la mandolina y la tocaba, no sé si bien o mal, tocaba la guitarra, por supuesto, que es una...
La mandolina es un instrumento de cuerda antiguo también, sí. Que tiene un sonido un poquito más agudo que la guitarra.
Sí, exactamente, como bonito. El clavecín comparado con el piano, claro. Más o menos. Y todas las niñas de clase media se suponía que entre sus gracias que tenían que desarrollar como mujercitas, que eventualmente tenían como profesión casarse con alguien, tenían que aprender a bordar y a tocar el piano. Y otras cosas más que no tengo idea, ¿verdad? Pero el tocar el piano era parte del currículum de cualquier niña.
Las niñas de bien se juntaban a bordar y aprendían a tejer.
Y tocaban el piano, pésimo, pero lo tocaban. O sea, yo también lo puedo tocar, pero
como dices tú. El sonido del clavecín es tan dulce y tan suave comparado al del piano, porque el clavecín, la cuerda...
La pellizca.
La cuerda, la toca una uñeta.
Es como un pellizco.
En el, piano un martinete que le pega la cuerda. Esta otra le
hace una cosa,
le hace un cariño.
Un cariñito. A mí me gusta mucho el clavecín, el sonido que tiene.
Y el clavicordio, otra cosa. Se usa mucho en la iglesia.
El clavicordio es parecido al clavecín. Son de la misma familia, básicamente, igual que el clavicémbalo y todo eso. Son variantes lo mismo. Hasta que se llegó al pianoforte y de ahí al piano propiamente tal. Más o menos en la época de Beethoven ya habían pianos propiamente tal. O sea, estamos hablando del principio del siglo... 19.
Y no sabes lo bien que hace que un niño tenga cercanía con la música, ya sea tocándola o escuchándola.
Es lo mejor. Yo creo que es lo mejor, la mejor parte de la educación
desarrolla...
es esa.
Sí, no sé,
fíjate sentido... tú que para los griegos, la educación de los jóvenes griegos, que se llevaba a cabo en el gimnasio, no era simplemente... Bueno, había una educación muy completa, que era una educación física, integral, o sea, integral para la época, no digo que usaran... y
máquina,
la música... Porque ellos entendían que la música es un arte que te ordena mentalmente, que te pone en sintonía, literalmente te pone en, te disciplina. Y efectivamente, fíjate que si tú entras en muchos sitios web que se especializan en ofrecerte métodos para entrar en sintonía mental, alfa, beta o gamma, lo que hacen es uso de determinadas secuencias sonoras que son simplemente, no son canciones, sino que son secuencias sonoras basadas en cierta frecuencia. Sí. A veces son progresiones armónicas, cuestiones para ponerte la mente en un ritmo u otro. Porque efectivamente la música te pone en una cierta postura mental. Cuando uno escucha, la gente que escucha esta música violenta, brutal, el rock metálico,
diabólico,
o escuchan cosas malas, satánico, como el reggaetón y esas cosas rasqueli, con un toto, una cosa así, tú te pones en ese ritmo y te conviertes en un cavernícola, literalmente. Si tú escuchas realmente, como lo que escuchamos recién, el arte de la fuga de Bach, tú te pones en otra sintonía, tu mente como que se resetea, se pone en otra, fuera de las bellezas de la música, te pones en otra onda.
Nos acompaña toda la vida desde antes de nacer y en distintos momentos. Hay música para que los niños se relajen, las guaguas se relajen y puedan dormir bien. Hay música que te motiva, que te alegra, que te sube el espíritu.
Mi niño, duérmete, mi amor. Que me salió bien,
Fíjate que mira, los hipnotizadores usan una música especial que les ayuda a que la víctima, entre comillas, que está siendo utilizada también, caiga más fácil en el arte de la hipnosis.
Bueno, y la música marcial cumplía el mismo... Cuando tú ves en las películas a haber una batalla y avanza la infantería y van con redoble tambor,
no le van a poner un par,
ese redoble tambor es para mantenerte en el ritmo de la marcha, en primer lugar, que vayan todos parejos, no por desfilar, sino que para mantener las líneas más o menos parejas y para infundir con el tambor una cierta actitud. Fíjate que hay un cuento fantástico de Ray Bradbury que más o menos cuenta lo siguiente. Es la noche, ejércitos enemigos en esa época no luchaban de noche, casi no, estaban acampados, cada cual en su lado. Sí. Sabían ambos lados que iba a haber otro día una batalla. Están
esperando que amaneciera para poder...
Sí, porque si no en la noche es una confusión tremenda. Entonces están acampados y el general de uno de los ejércitos se pasea entre las tropas, y saludando, están todos con
¿cómo están la chiquillos?
Actitud,
¿todo bien?
La actitud seria de quienes van a enfrentar la muerte mañana. Hay algunas hogueras prendidas, están preparando algo. Y de repente se encuentra con un niñito de 12, 11 años, como había en esa época que combatían, que es el tambor.
Ahí se da.
Que, sí, 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 pues. Yo te voy a contar de los niñitos que actuaban en los barcos de guerra en esa época. Los niñitos. Bueno. Y se detiene este general ante el niño y le dice que es el más importante de todos.
El niño del tambor.
Él. Y le dice, con tu redoble vas a acerar los músculos, los tipos se van a sentir como de acero y van a resistir mejor, van a poder vencer el miedo e incluso las heridas las van a resistir mejor porque si no hay esto... Si no hay esto, le dice, si no hay esto que tú haces con tu tambor, que pone los músculos tensos y te pone en un estado de ánimo belicoso y te pone como por encima del dolor, si no hay eso, lo de mañana sería un crimen imperdonable, o sea, sería una masacre en carne tibia, por así decirlo, e inconcebible, le dice. Así que tú eres el más importante.
O sea, te infunde ese espíritu guerrero.
Claro, y entonces esos redobles, parrarán, tatatán, que se usaban, no era por adorno, tenía un sentido. Era mantener la disciplina, el orden y mantener los tipos en esa postura.
Oye, y al de la trompeta que decían, toque silencio, toque retirada. Hay una melodía para cada cosa.
Sí, claro, bueno, por eso era para mandar señales.
No te escuchaba nadie. Oye, en cambio, la trompeta.
Eso no era por generar un clima psicológico, era simplemente señales.
Eran
señales. Única cosa que se escuchaba. Con este sonido, claro. Usted se retira, con este sonido se despliegan en guerrillas.
Vamos a la raíz de la cuestión. La música presenta hasta en esos minutos.
Exactamente.
O sea, a través de instrumentos musicales.
¿Qué te parece la música de la máquina del dentista?
Y cuando ayer me tocó ir al...
¿Sí?
Sí. Hay un chiste muy bueno, ¿se te acuerdas que lo conté? Dijo, doctor, perdón, dijo, el dentista vengo a un almuerzo, no me alcanzará los dientes.
No se lo ocurre, no, me las manos.
Yo vengo al baño, me alcanzará las manos. Oye, no, pero... Y fíjate, cuando están en ejercicio, los diferentes fuerzas de la Armada y van corriendo, entonces vaya Viña, en la salida, en la mañana, siempre lo vi temprano, ahora,
sí, sí.
Regimientos completos, y van también, los tíos van cantando, y van gritando, es un canto gritado.
Sí.
El capitán, el líder, le hace la brada, y todos los demás repiten.
Lo mismo, para mantener el ritmo, para mantener el entusiasmo.
Y aquí venimos,
claro.
Y repiten como olor, oye, pero música. Siempre la música.
Tú que eres músico, ¿por qué no inventas un tema para este programa?
Y aquí estamos los dos, weón, destapando botellas, sí, señor, ¿no?
Y eso sería la única instrumento musical. Ay, bueno. Ya, me gustó la idea.
Vamos ¿Te gustó la idea? Vamos a componer una cuestión.
¿Estamos bien en el horario? Sí, estamos bien, vamos bien.
No.
La importancia de la música que está presente en todos nuestros momentos. Incluso, mira, la música alegre, la música para levantar el ánimo.
Todo.
Los fines de semana las radios que hacen, animan la fiesta en sus casas. Ahora la gente cada vez escucha, hace menos fiesta con la radio, pero todavía se acompaña. En los momentos tristes, en los momentos fúnebres, cuando estás viendo a un amigo, el silencio es tan chiste cuando lo escucháis.
A propósito de eso, el otro día.
Y es música.
El otro día casi tonteando y mirando algunas cosas en YouTube, llegué a unos videos de despedidas de compañeros caídos en batalla. Y la cosa más, probablemente la más conmovedora, que realmente es como te traspasa el corazón y te hace casi lagrimear, es cuando la gaita. Y cuando despiden con la gaita. Esta parte que estáis viendo los tipos, algunos están ahí derechito, pero les caen las lágrimas, porque es un amigo de ellos que tenían, que se es una cosa impresionante. A mí, fíjate,
igual
me pasa...
es un instrumento que no lo voy a escuchar mucho rato porque te empieza, porque tiene una nota pedal, así se llama.
Sí, sí, la nota es sostenida.
Y,
sí, sí.
Y está todo el rato y a los 10 minutos.
Eso se marca con el calderón en el pentagrama.
Sí, pues, señor, por favor.
Por favor.
Oye, la gente dirá, ¿qué es un calderón?
Calderón.
Calderón es una nota que va al final de la nota donde el músico se mantiene hasta que el director corta el asunto.
La nota pedal es una nota, se llama pedal porque se usa con el pedal del piano. Usted toca la tecla y sigue la nota sonando.
La gaita tiene una nota que suena todo el rato, pendiente de la melodía va aparte, esa nota, y a los 10, 15 minutos empieza como a hinchar un poquito. Pero...
claro, a los 6 días está escuchando. Vamos a una pequeña pausa y volvemos en mi bemol menor.
Esa es buena nota.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, la nutrición deportiva.
Uno de los temas que más terreno ha ganado en los últimos tiempos en la actividad física es la estrategia nutricional. Hoy no es algo exclusivo de los deportistas de alto rendimiento. También es desarrollada por los aficionados que han entendido que una alimentación idónea sirve para mejorar su desempeño y principalmente su calidad de vida. Una buena planificación contempla determinar las necesidades de calorías y nutrientes, los horarios de comida, las pautas de hidratación, la elección adecuada de los alimentos y, si fuera necesario, el consumo de suplementos. Se debe tener claro que el principal nutriente es el agua. Lo recomendable es ingerir 1.5 litros por cada kilo que se pierde después de un entrenamiento. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía para un deportista, los que se almacenan en forma de glicógenos en músculos e hígado. Para mejorar estos depósitos se debe ingerir alimentos ricos en hidratos de carbono antes y después de entrenar. Sigue estos consejos, le hará bien.
Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart ya tenemos a la venta la primera guía de gasfitería del mercado. En ella encontrarás todos los productos que necesitas para instalar, renovar y reparar. Además, tienes muchos consejos, datos e información que un especialista de la gasfitería debe conocer. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales y por tan solo $990 te podrás llevar esta útil herramienta que te ayudará a reforzar tus conocimientos. Entra a Construmart.cl, encuentra tu sucursal más cercana y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. Construmart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Viendo la música, Álvaro, yo estaba pensando, fíjate.
Que hay instrumentos como hay fruta y comida que existen en un solo lugar. Hay instrumentos que existen, por ejemplo, en, no sé, en África nomás. Y, claro. Hay una cantidad de instrumentos que uno no conoce y de unos nombres rarísimos. Nosotros tenemos el ukelele, nosotros acá
en
Chile.
En Hawái.
Pero se en Hawái, la Pascua, todo está.
¿Hay algún concepto para ukelele y orquesta? Yo creo no creo.
No, pero se usaba la música así, pop, y música así de repente va a dar un toque.
Es como especial. Una guitarrita
chiquita. Una guitarra chica de 4 cuerdas y tiene obviamente otros acordes, otra postura. Pero son instrumentos típicos de cada zona. Bueno, acá en el norte tenemos la quena, la zampoña, todos estos instrumentos folclóricos que existen en ese sector, no más Chile, Perú, Bolivia, y en otros países lo encuentran tan original.
Ahora, fíjate que la música tan lindo, la quena, creada en Occidente, una de las grandes producciones que legado para la humanidad de la civilización occidental es la música, y que es tan superior en términos de complejidad, de dimensiones emocionales, intelectuales, que en la práctica, aunque nadie lo reconozca, es la música que se exporta y que se escucha en países orientales, donde tienen su propia música, con sus propias escalas, y que suena muy... Ustedes escuchan música japonesa y es otra cosa, la música china es otra cosa, y sin embargo, nosotros no escuchamos conciertos de música china, pero los chinos escuchan conciertos de música clásica. Y hay un montón de intérpretes que son japoneses, coreanos, porque hay un montón de gente en esos países que... percibió que que la música occidental, la gran música clásica y todo, es tan infinitamente superior a lo que ellos tienen, que se dedicaron a estudiar esta música y son pianistas, violinistas.
Ellos tienen otra escala musical,
sí, pues.
Que tiene otro nombre y son menos notas musicales que las nuestras. Pero es un poquito, resulta un poquito monótono.
Es monótono, es muy monótono. La música hindú también es distinta, que es más interesante.
Escuché la música japonesa y dime que no te dan ganas de comerte un chap suey, un arrollado primavera.
A mí me pasa cuando
porque
escucho.
Los restaurantes chinos te ponen esa música todo el rato.
Cuando escucho a Wagner me da ganas de invadir Polonia. Eso lo decía Woody Allen, no hay invento mío. Decía,
cuando escucho a Chopin, me dan ganas de chupar. Eso sí, un amigo. No, pero de verdad la música nuestra clásica... Bueno, no se ha dicho. Todos sabemos que el único idioma universal es la música. O sea, una obra musical perfecta, bonita, gusta en cualquier latitud del planeta. Sí. Así que no,
ahora, la música occidental ha sido capaz, además de asimilar, cosa que no ha ocurrido en la música oriental, que es mucho más estrecha, es un ámbito más... La música occidental ha asimilado elementos musicales de África, como las formas rítmicas, en el jazz, por ejemplo, ha asimilado escalas.
Raíces negras, el jazz tiene raíces negras.
Ha asimilado escalas y modos, voy a explicar lo que es un modo en música, del mundo semi-oriental, por ejemplo, de la zona de Europa que estuvo bajo el dominio turco muchos siglos. Ha asimilado muchas cosas. Por ejemplo, un gran músico húngaro que se llama Béla Bartók recorría de joven. Los campos de Rumania, de todas esas zonas de lo que se llama en esa época Europa Central, donde ahora está Polonia, Eslovaquia, la República Checa, Rumania, los Balcanes, qué sé yo. Toda esa zona es una zona cultural musical muy distinta, y él recogía y transcribía esa música y está presente en algunas creaciones de él, que a ver si pudiéramos escuchar una. Podríamos escuchar
después esta conversación.
Si tú buscas Bartók, se escribe con B larga y termina en K, y y busca danzas rumanas.
Y Béla también
son
es
piezas muy cortitas.
También es con B larga.
Con B larga, sí. Búscate danzas
como
rumanas.
Como la Bardot, pero este es Béla Bartók. Sí. W.
Y no tenía el popuito.
No.
Y ese otro instrumento musical también.
Mira qué curioso, cuando hablamos de comida, a ti te da apetito. Cuando habláis de buenos vinos, te dan ganas. Cuando habláis de música, no lo digo en serio, te dan ganas de escuchar música.
Sí.
Porque la música es el sonido, no son palabras.
A ver qué versión tiene, porque hay muchas versiones de estas danzas romanas que son, y tú notas al tiro, los elementos como orientales en la estructura de.
Es una música que no nació en el Oriente.
Movimiento, supongo, de las danzas romanas.
¿Me podéis danzar con el que se escucha acá?
Estamos. Versiones, hay unas versiones aún más bellas que esta, a base de violín y piano solamente. Hay unas versiones de una orquesta gitana que son maravillosas. Es una música con elementos de las escalas y de los modismos musicales de, en este caso, Rumania, que se pueden notar así levemente. Y Occidente fue capaz de asimilar muchas de estas cosas Y en cambio, tú no vas a escuchar una música china o de Corea del Norte, entendís que tú notes elementos de la música de Mozart o de Bach o de Haydn, simplemente son, están un poquito encerrados en una especie de callejón sin salida.
¿Y se concentró tanto en Europa, en esos países que has nombrado tú, que los grandes talentos musicales, los grandes genios musicales son de Austria, Alemania, Polonia, de
Rusia, que, Francia?
Rusia, Francia, pues.
Inglaterra no tanto, fíjate.
No,
Inglaterra tiene muy pocos músicos. A ver, recordemos que el famoso este músico Händel era alemán, que se fue a trabajar a Haydn escribió sinfonías, la sinfonía en Londres, pero era alemán.
Sí, no. ¿Verdad? Pues, no.
Adinsel creo que era inglés, Vaughan Williams es inglés, y hay un par de músicos más modernos ingleses, pero el corazón efectivamente estaba en Francia, ese, Alemania especialmente. Sí.
Y estos países vecinos, sí, toda la cultura se concentraba ahí, no solamente la
música. Es interesante preguntarse por qué una cultura genera más predisposición a ciertas artes.
La suerte de estar en esos países, se respira cultura.
Se nos olvidó Italia a propósito.
Bueno, Italia es la cual, por algo el idioma mundial, universal de la música es italiana.
El Italia.
Todos los términos musicales, las indicaciones.
Grandes músicos.
Fortísimo, pianísimo, vamos, da canto, da capo al fine.
En Francia también hay una gran cantidad de buenos músicos, pero ¿sí? Es curioso esta como especialización cultural, ¿eh? Culturas que generan más música, otras que generan... Estados Unidos también ha sido un país muy musical, por la tradición, pero por importación de otras etnias y otras culturas. Por ejemplo, gran cantidad de músicos norteamericanos importantes de la música seria, llamémosla seria o clásica, o estos son judíos. Que llegaron familias judías. Gershwin era judío, de familia judía, llegada a fines del siglo XIX a Estados Unidos. Este otro músico, ¿cómo se llama? Aaron Copland era judío. Muchos músicos de jazz eran judíos. Hay una cultura muy fuerte de la música en la cultura judía. Ya. Después los negros, los esclavos negros, trajeron elementos de la música africana. Rítmico y los fraseos, cosas.
Se produjeron unas mezclas espectaculares.
Sí. Después los italianos. Hay muchos italianos en el jazz, por ejemplo. Un montón de grandes intérpretes son de origen italiano.
Y la ópera es netamente musical. Nació en Italia.
Claro. Los anglosajones, propiamente tal, digamos, los pueblos originarios que llegaron a Estados Unidos, no tanto. Pero también hay elementos, por supuesto, que hay músicos anglosajones, hay un montón. Pero ahí esa mezcla de distintas cosas se convierte en esta productividad de la música americana popular, enorme. Y de la música seria también, que es menos conocida por la gente, pero está Gershwin, está Aaron Copland, y hay otro par de músicos más que no recuerdo, McDonald, pero sobre todo en el campo de la música popular y del jazz, ahí tenemos la gran contribución. Oye, americana.
Otra área interesantísima y que yo admiro de la gente que creó esta, es la música de película. Esos tipos que buscaron una música ideal, o sea, especial para esa película, que tú hasta el día de hoy la escucháis y dices... Y el nombre
de la, ¿quiere escuchar la más película impresionante que se ha escrito jamás? Ahora, a mi juicio.
¿Pero de película?
Sí, de película.
¿Qué película es?
A ver, no sé. Estimado Jaime, búscate música de título, se llama De Espartaco.
Ah, ya te encanta esa.
Con el autor es otro músico judío, se llama Philip North, que era especialista en música de película. Y esto es lo mejor que se mandó, y es la música con que se empiezan los títulos de la producción de 1959 de Espartaco, esa que produjo Kerdala, que es la mejor.
Sí, Espartaco.
¿La tienes ahí? ¿La encontraste? Todavía no. Bueno, contemos un poco más. La música de película yo creo que es una...
A mí me parece respetable. Me produce una, sí. Como si estuviera viendo de nuevo la película de la lista de Schindler. El autor es Williams, la veo. Una melodía que de verdad a mí me, no sé, me conmueve hasta los...
De los bloques armónicos.
Esta es la música de la que comienza.
Los títulos, sí, Universal, presenta, todo eso. Bueno, es una música muy impresionante. Philip North aquí aprovechó recursos técnicos sacados de un músico italiano, ¿cómo se llama? El autor de Los Pinos de Roma, Respighi, Torino Respighi, que son estas cosas que tararán, que son, son bloques armónicos, clúster, los llaman los gringos, que caen así como, no sé, suena uno y ya está sonando el otro, y se van como acumulando como pilotes, así. Muy potente música.
Como canon.
Y está la película, la música de La Novicia Rebelde, una gran música.
También.
Gran música. Está.
Y hay música que no siendo clásica.
Días de Vino y Rosas.
Siendo más popular, ¿eh? Que tú la escucháis, la música del Padrino, y imagino, piensa al tiro. Se te viene la imagen de la película.
Por supuesto.
Y tantas otras, o sea.
Millones.
Y muy, volvamos lleguemos a los tiempos modernos. El mismo Titanic, la gente escucha esta canción que le cantó Celine Dion, que es espectacular. Y la gente dice, la canción del Titanic, no, es una canción que grabó ella y la adaptaron a esta película. Y tú y te trae el sentimiento, y te trae los recuerdos y las imágenes de esa película, que bien lograda. Y una música, mira lo que te voy a decir. La Pantera Rosa, este señor...
Tarán.
Dime, ¿quién no lo hace? ¿Te imagináis el mono caminando?
Sí. Ahora hay mucha música de película que es una basura, que es un puro ruido orquestal. Cualquier película es realmente puros clichés de porquería, que no se pueden recordar, que nada. Pero sirve simplemente para mantener la atención. Pero, Días de Vino y Rosa, ¿tú conoces esa canción?
Seguramente.
No, estoy entrando como las pelotas. Es una hermosa canción que caracteriza una entera película que hizo Jack Lemmon con la... No me acuerdo cómo se llama.
¿Te acuerdas?
Días de Vino y Rosas. Sí.
Romeo
Day of Wine and Roses.
Oye, Romeo y Julieta, la de Franco Zeffirelli.
No, esa no la vi nunca, así que no sé cómo... Ah, sí, la ubico, sí.
Qué linda.
Ustedes vieron la cara que pone Álvaro cuando está cantando.
Me acuerdo de Julieta. Oh, Julieta, ¿por qué tomaste ese
vestido? Ay, Julieta. Ay, no.
John Arbitri.
Eso no, dijo Julieta.
Olivia Hussey era la actriz preciosa. Hay muchas versiones de Romeo y Julieta, pero esa fue la que a mí me... Qué linda melodía, además.
Vamos a una pequeña pausa, hagamos un silencio.
De redonda, que dura más tiempo.
Exacto.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-600-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hotel Regal Pacific, su mejor alternativa 5 estrellas en Santiago y Buenos Aires. Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
La 16ª fecha clasificatoria mundialista se jugará íntegramente este día martes a las 5 con arbitraje de Wilmar Roldán de Colombia. Bolivia en La Paz recibirá a Chile a las 17:30. Colombia en Barranquilla con Brasil, quizás el partido más atractivo de la fecha. A las 18 en Quito, Ecuador, el local ante Perú. 20:30, arbitraje de un chileno, Roberto Tobar, Argentina y Venezuela. Finalmente a la hora 21 en Asunción, Paraguay, enfrentando al seleccionado uruguayo de fútbol.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Se sorprenderá. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Puppies, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
¿Fanático de sentirte bien? Aprovecha estas ofertas de Fanáticos de Bienestar. Ensure Advance sabor vainilla, 850 gramos, 2 por 29.990 pesos. Antitranspirante Speed Stick, barra o spray a solo 1.490 pesos cada uno. Excluye packs. Ofertas válidas hasta el 4 de septiembre de 2017. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrand.cl.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Dave of Wine and Roses.
El viernes para escuchar música. El otro viernes va a ser una
selección. ¿De vera? otra, me estaba acordando.
Me gusta el nombre, Días de Vino.
Y Rosas.
Bonita. Las rosas no importa.
Y no sé si te acuerdas de otra película que hizo muy buena en los años 50, William Holden, con la Ann Margret, que era preciosa, que se llamaba Picnic. Y también tiene un tema que es muy hermoso, que es el tema de Picnic. Y que si lo encuentra Jaime por ahí, podríamos ofrecérselo.
Jaime encuentra todo.
Jaime encuentra todo, güey. Esa es la secuencia de la película misma. Ahí hay una calle que trata de hallar el ritmo en la chunta. ¿Te fijas que hay alguien que va, que está aquí, está afuera?
Sí, va a ver.
Kid, I'll show you a step I learned in L.A. Now watch this.
Yo te voy a enseñar, please. Marca el...
First you gotta set the rhythm.
La calle no la chunta.
Va fuera el pulso.
Fuera, total. Y entonces aparece la Almagre haciendo la hueá perfecta, bajando por una escala, weón, una mina maravillosa, weón.
I wish I could do it.
Me gustaría hacerlo, poder hacerlo, dice. Pero no puede. Mira. Mira la escena. Ahí viene la mina bajando. Era rica esa mina, weón.
Ann Margret.
¿Ah?
Ann Margret.
Ann Margret. Kim Novak. Kim Novak, vamos a corregir eso, sí. Ustedes estaban escuchando, nosotros estábamos escuchando.
Estábamos viendo la película.
Estábamos prácticamente. Esta es una de las escenas finales de la película Picnic, en que está William Holden con Kim Novak, no es Ann Margret, me recordaba aquí Jaime. Y esta es una de las escenas más románticas que se hayan filmado del cine todos los tiempos, porque William Holden y esta mujer se enfrentan ahí en una especie de muellecito chiquitito, a la orilla de un río, y empiezan a bailar y mirándose así. No, es muy romántico. Y esa música, Picnic, se convirtió en una pieza, digamos, un commodity de la música popular por muchos años.
Oye, los autores cuando ocupan un tema de ellos, les pagarán por cada vez que la película la exhiben en algún teatro, en alguna canal. Te digo, porque
quería hacerle un cheque.
No, es que el tango por una cabeza se ha utilizado en muchas películas, fíjate, en películas de acción, en películas, y hasta Schwarzenegger baila el por una cabeza, na, 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 na. En una película muy famosa que hizo
Dominio Público,
Mentira Verdadera.
Yo debe ser dominio público, yo creo.
No, pero el autor.
Porque hay familia, tú sabes que hay un plazo para eso. Tú tienes derechos de propiedad sobre tu obra intelectual por un plazo de 40 años, 50 años, no sé cómo. Entonces, por ejemplo, Mozart, yo puedo tocarlo y hacer lo que quiero con él porque está en dominio público.
Sí, bueno.
Nadie me va a pedir un derecho de autor.
No de quedar pariente de Mozart vivo tampoco.
No queda ninguno. Entonces, y aunque quedaran, no ya pasó el plazo.
Esa música es de todo el mundo ya, de todos.
Es de dominio público, por eso que se llama dominio público. O sea, cualquiera, así como cualquiera usa el idioma como quiere, esa música la puede usar cualquiera como quiera. lo cual es un desastre a veces porque la usan como las pelotas, como hizo Waldo de los Ríos con Mozart, que es para matar a Waldo de los Ríos cuando empezó con me carga esa, o tú escuchas música popular o si te tenís mate escucháis música la otra, pero no eso de que te tratan de meter algo bueno, pero porque lo vulgarizaron, porque lo bastardearon, porque lo rebajaron, porque le cortaron las piernas, a mí no me parece que sea una buena idea, ¿verdad? Tú ahí no conoces la música, ¿verdad? Tú conoces otra cosa.
Mucha gente conoció a Mozart, que no escucha música clásica, a través
de la Sinfonía
40 de Mozart.
Sí.
Con ese ritmo que le puso.
Y la otra de Mozart que se usa para el tiempo, cuando leen el tiempo.
Pero hay por lo menos la música original. Es el concierto 21 para piano y orquesta. Que es el.
Linda música. Y que quedan en la memoria colectiva la gente. Otra frase muy.
Mira cómo es ese semitono ahí.
Un semitono.
Sí, señor. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo?
A propósito del tiempo, ya que estamos con la música del tiempo, ¿estamos bien? Ah, nos queda harto rato.
Oye, ¿dónde andas tapándote mientras tanto?
No, pero ese día no.
¿Cómo que no?
Yo trabajo mañana.
Oye, a propósito de eso, yo quiero insistir en este punto. Yo sé que en este momento, como es viernes, solamente nos están escuchando los amigos taxistas. Porque la gente tiene panorama. Y algunos que se quedó chantado de repente en la casa.
La gente que no está taxista y va manejando.
Bueno, a esas personas les digo y les confesamos con lágrimas en los ojos que todavía ningún restaurantero nos invita, Juan. Saben ya perfectamente.
Estamos en los huesos.
Que estamos en los huesos y que estamos, bueno, a una hora de almuerzo. O sea, perfectamente podrían decir, oiga, vengan para acá, chiquillos, tenemos un bífalo pobre con un botellón. Nada. ¿Creerán ustedes?
Bueno, seguimos adelgazando nomás, porque no nos queda otra. Pero
vamos a terminar en los huesos, ¿no?
De verdad estamos esqueléticamente, de verdad. Pero la música nos alimenta y la música nos llena el alma y el espíritu. La guata no, pero nos
satisface. Tú me contabas que cuando de repente en tus vacaciones tú te enchufás ahí los auriculares y te ponías a escuchar
música.
A mí me pasa los fines de semana, normalmente los sábados en la tarde, entro a YouTube y empiezo a escuchar música y a verla, a veces también los conciertos grabados con video, qué sé yo. Y puedo estar toda la tarde, hasta la noche, escuchando. De repente, lo que más me gusta a mí es la música comparada. O sea, escucho la Sinfonía 104 de Haydn, que es la última, en Londres, por este director, esta orquesta. Después la escucho por este otro director, esta orquesta, y voy disfrutando las distintas. Los tiempos, versiones. En primer lugar, la versión que va un poco más rápida, va, qué sé yo, a 70 compases por minuto, o a 60, o a 80, el otro que le da más importancia a los vientos que a las cuerdas, qué sé yo, y es la misma música y es otra música. Entonces, a mí me gusta esa, no te digo que estoy toda la tarde en una sola cosa, después agarro otra música y hago lo mismo, y es el momento en que yo más disfruto.
De escuchar las 9 sinfonías, esto fue en orden, dije, digo que es la primera, la segunda. Y uno, ahí a la hora de llegar de repente a la más fácil, o sea, la más conocida, la novena.
Digamos el último movimiento.
El himno de la alegría, claro.
Sí, que es lo menos interesante la novena sinfonía.
Eso,
es la menos interesante de todos los movimientos.
Pero tú de repente dices, claro, la gente dice, ¿te recuerdas esa pura melodía?
¡Oh, Freunde!
O a los que nos gusta la guitarra, el concierto de Aranjuez, son 3 movimientos. Y el segundo es el más conocido de todos. ¡Tararán!
Sí, es un bonito concierto, a pesar de eso. Es un bonito concierto. Claro. Y eso pasa a veces con la música, que lo convierten en un cliché, ¿eh? Convierten algo en un cliché, sí, y entonces ya empieza como a perder interés. Por ejemplo, el ta-ta-ta-tan de la Quinta Sinfonía, lo han usado en 20 millones de cosas, ¿no? Los golpes de ta-ta-ta-tan, esas 4 notas, las 3 primeras de un tiempo, la cuarta más larga, ta-ta-ta-tan, y lo han usado en billones de cuestiones y ya se empieza a convertir en un cliché. Parece que lo hubieran compuesto en Macaneri.
Bueno, y el himno de la alegría de la novena se ha usado ya en competencias deportivas y todas esas cosas, ya como que.
¡Oh, Freunde! Claro, acto así progre que hay que hablar de la hermandad de la humanidad. Se mete con el pobre Beethoven. No
tenía los primeros acordes del concierto de Aranjuez, el más conocido. Porque es el sonido de lo. Porque curiosamente, un concierto de guitarra.
Pero para
tú tenés, lo tenés, es el oboe.
Es el oboe, sí.
El segundo movimiento del concierto de
Second
todo
moment.
El mundo conoce. Pero escuché uno un ratito, o sea.
Sí,
40
estamos,
segundos.
Estamos para aquí para complacerte, Álvaro.
A ver. Y dice más o menos así.
Y dice más o menos así.
A ver. Mire. Eso. se repite todo ese, ese...
Ahí se ve. ¿Yepes? ¿Narciso Yepes?
Tiene mil versiones.
Mil. No.
Ricardo Galeno.
Y así sucesivamente.
Hay gente que dice, yo no escucho música clásica porque me da sueño, me relaja.
Me relaja. O sea,
si te relaja está bien, pero no te puede dar sueño, por sentir
que bueno, compuso mira, la... Bueno, mira, ahí yo no quiero no, decir una palabra dice, más
hoy,
porque
hoy me dura 10 minutos, dura 14 minutos.
Me van a tratar de facho si digo que yo uso uno de mis medidores que uso del, del calibre mental de una persona es la música que escucha. Así de simple. Uno, no digo que es el único, pero uno de ellos, digo, ah, este gallo escucha reggaetón. No, este gallo no puede ser realmente un tipo muy brillante.
Reggaetón, no reggaetón.
Reggaetón, oye, oye.
No, ese gallo es bastante rústico, como mínimo puedo decir. Ahora yo he sabido, conozco gente de buen nivel intelectual y que sin embargo tienen mal gusto. Pero en general, en promedio, no siempre, pero en promedio, hay una cierta relación sí, entre verdad, lo que escucháis sí, y lo que eres. Porque...
Yo por el caso bueno. mío que me gusta esta música y me gusta el folclore también, me gusta el folclore latino.
Bueno, por eso. Po.
Me gusta...
Aquí sí. tenemos a Álvaro Sala. ¿Ah? ¿Cómo se
¿No,
dice?
¿En serio?
No, está bien, yo no digo que esto sea
Y me gusta con la misma tampoco. Pasión, también un día ando con ganas de escuchar folclore latino y escucho el latinoamericano.
No, si no
sí, a mí el rock no pesado no me gusta, no me gusta el... Me gusta bueno, escuchar si, jazz mira, también.
El género no es importante porque... Uno puede ver música popular de gran valor, es la calidad. La calidad puede estar en una pieza popular de 3 minutos, en una sinfonía, y la mala calidad puede estar en una sinfonía y en una. No es el género.
Aquí mismo,
es lo que se hace.
Cuando escuchamos Louis Armstrong, estamos muy lejanos de lo que estamos escuchando hoy día.
Maravillosa musicalidad. Maravillosa musicalidad, evidentemente. ¿Sí? O cuando escuchamos Frank Sinatra. Ahora hay otros géneros que se prestan menos para que haya calidad, pues evidentemente. Que cuando uno ve a unos rockeros que lo que primero que empiezan a hacer es romper las guitarras.
Pero espera un poquito, los mismos Beatles tienen temas musicales.
No, por supuesto,
muy bien
son muy musicales. Son muy musicales, sí, sin duda.
Usan harta melodía, que es lo,
sí,
que, es lo que no tiene el reggaetón ni la música actual, que es puro ritmo. ¿No? O sea, perdón lo que voy a decir, pero. No, es un tremendo cantante para cantar reggaetón. Son tres notas, dos notas.
No, falta un energúmeno que vaya diciendo huevas, ¿no? Eso es todo. Ya, se acabó el programa, estimados amigos. Señores taxistas, que son los que más nos escuchan en la noche.
Sí, a todos ustedes,
tengan mucha
manejen
suerte.
Con cuidado.
Manejen con cuidado.
Y a los que van manejando, los que van a una comida, los que van de vuelta a la casa, que tengan un lindo fin de semana. Empieza el fútbol este fin de semana para los amantes de este deporte.
¿Es como no había suspendido?
No, que empieza el campeonato oficial ya.
Ah, de transición. ¿Cuál de todos? Porque ahora hay como 500 campeonatos.
No, ahora el de transición, que este no,
ah, otro
no está, está transiciendo para el próximo cada año, que va a ser un campeonato largo. La mejor de la suerte a Wanderito, que juega el domingo a las 12 del día. Y
a punto de música, el equipo del
Guadalajara.
Ya nos vamos ya. Entonces. Pásenlo muy bien, señores. Chao. Y señoras también. Y señoritas.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes. Con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.